tal? Buenos días a vos, Edgardo, al resto del equipo y a la audiencia.
Bueno, Marcelo, contanos finalmente lo que fue esta mesa de negociación con el gobierno y esta vuelta a las aulas, ¿no?, del gremio docente en la provincia de Neuquén.
Bueno, creo que fue un conflicto que se caracterizó por un contexto muy particular que atraviesa la Argentina, en el cual hay una política, ¿no?, de avance sobre las organizaciones sindicales, avance sobre derechos. El intento de instaurar en los regímenes laborales cuestiones vinculadas con el presentismo, con otras medidas de carácter antisindical. Y esto nosotros lo pudimos ver en el desarrollo de nuestro conflicto, ¿no? La dureza para la discusión, el intento del decreto en el medio del desarrollo del conflicto, donde el gobierno decidió o pretendía de manera unilateral clausurar la instancia de negociación y de ese modo privar a la organización sindical del derecho que nos asiste de poder discutir en esos espacios de carácter colectivo los intereses de quienes representamos, de incorporar en el régimen laboral nuestro montos atados para esto que antes decía, no, el presentismo, la amenaza concreta de los descuentos de los días de paro, bueno, toda una serie de cuestiones que fuimos enfrentando durante el proceso del conflicto y que pudimos, entiendo y lo entendió la mayoría de las compañeras y los compañeros, pudimos revertir, ¿no? Con una enorme participación desde el primer día. La primera asamblea de Aten en este conflicto se caracterizó por ser masiva y así fue durante todo el desarrollo, incluso increyendo, ¿no? En ningún momento hubo una baja de gente que participe de las asambleas ni de las actividades que hicimos en las calles, las movilizaciones, el bloqueo en la Casa de Gobierno, las actividades que se fueron resolviendo y que, bueno, finalmente fue esa masividad la que definió por mayoría aceptar la última propuesta y de algún modo ponerle fin a una etapa de la lucha que va a seguir, ¿no? Porque en definitiva estamos en un marco de conflicto muy complicado a nivel nacional. De hecho, mañana el paro del 4 de abril, que tiene una convocatoria muy puntual por lo del compañero Carlos Fuente Alba, está en esta oportunidad en el marco de la denuncia del protocolo Bullrich, la denuncia por el abandono del Estado Nacional de la inversión educativa en la Argentina, del abandono de la jubilación, igual una serie de cuestiones que hacen que mañana el paro sea de carácter nacional e incorporando en la agenda otras temáticas. Así que digo, esta etapa del proceso de lucha se vio caracterizada por la masividad y por la resistencia en una etapa complicada y vamos a continuar, obviamente en la medida que vaya siendo necesario y en el marco de la unidad que podamos construir, dando las peleas que haya que dar, ¿no?
Marcelo, ¿en qué mejoró o en qué varió la propuesta del gobierno en esta última mesa?
Y varió primero que la propuesta de la última mesa había atravesado el proceso que antes decía del intento de clausura de la mesa, ¿no? Eso no es un dato menor, porque el gobierno pensaba con eso dar por cerrada la negociación e incorporar estas condicionalidades, ¿no?, a la relación laboral con nosotros. Entonces, dar marcha atrás con eso es un cambio importante en el proceso de lucha que llevamos adelante. Luego se quitó la cláusula que ataba la propuesta de del IPC para todo el año, vinculada a los vaivenes de la macroeconomía. Esto es un tema que no es menor, porque fue motivo de uno de los principales motivos del rechazo a la propuesta anterior. Entonces, no tener esa cláusula, nos saca de encima la espada que podría haber estado pendiente sobre cualquier situación que la provincia pudiese alegar de manera unilateral que le impacta en las cuentas provinciales. De este modo, el compromiso tiene que cumplirlo. Otra cosa que cambió fue que se van a revisar y actualizar mensualmente las partidas de comedor y refrigerio, que es un tema que también había sido observado por la por las asambleas en la propuesta anterior. Uh-huh. Y se mejoró en, digamos, en algunos puntos la cuestión vinculada con la propuesta salarial.
Ahora, hay perdón, ¿no? Pero un punto de aparte en esto, un detenimiento, sí, en el tema de las partidas que reciben cada uno de los establecimientos educativos para el mes. ¿$100,000 reciben nada más los directivos para todo un mes para comprar, alimentos de limpieza, para comprar los elementos de oficina, para comprar los, el pan y todo lo que se le da a los chicos en la merienda o en el desayuno?
No, no es un número fijo ese, ¿no? Uh-huh. Lo que es fijo es el monto de gastos generales, que tampoco lo es así, depende de la categoría de la escuela, de la ubicación. Viste que tenemos escuelas que son de los grupos A, B, C y D, sí, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Y después las partidas que están vinculadas con comedores y refrigerio dependen de la cantidad de rotaciones que hay, que de estudiantes, uh-huh, y de personal que trabaja en la escuela. El tema de la partida claramente es un tema que seguimos reclamándolo, porque se incrementaron entre enero y ahora marzo en un 124% con relación a las que se tenían en diciembre. Ahora, claramente eso sigue siendo una partida que va a resultar insuficiente por el incremento que tienen los costos de esos insumos. Por eso que se planteó que estas sean revisadas de manera mensual, para que precisamente puedan estar acorde, o por lo menos complementándose en lo que resulte necesario, para que esa partida de alguna manera garantice que se cumpla con los objetivos que tiene. Nosotros vamos a seguir insistiendo con que, más allá del porcentaje que se pueda aplicar, hay que darle a esas partidas una importancia significativa para que los directores no tengan que andar haciendo magia para poder hacer frente a lo que tienen que comprar.
Marcelo, ¿cuándo se ve impactado en el sueldo de los docentes el aumento y el bono y todo lo demás?
Mirá, durante el mes de abril, que ya se empezó a pagar el jueves pasado, y hasta el 20 de abril, por cargo los compañeros van a estar cobrando 100 más 125, o sea, $225,000. Uh-huh. Estos serán por cargo o proporcional a las horas del cargo, a las horas cátedra.
Digo, porque eso, 100, digamos, por lo que tenemos, sí, entendido, hay gente que ha cobrado un aumento ya, hay gente que no ha cobrado nada.
No, aumento no.
O por lo menos que han visto impactado algo en, claro, su sueldo, además.
Lo que ya se está cobrando en estos días es el primer bono de los 100,000, uh-huh, y antes del 20 se van a cobrar los otros 125. Las modificaciones en el salario van a ser con los haberes del mes de abril. Cuando se cobren los haberes de este mes, uh-huh, los primeros días de mayo, ahí sí va a haber un 11% del piso salarial, y sobre eso se aplicará la inflación que resulte acumulada de febrero y marzo. Pero eso va a ser con los haberes de febrero. Perdón, de abril.
De abril, el mes que viene. Uh-huh. Bien. Bien, sí, porque digamos, había muchas consultas de esto, dicen cómo hay gente que cobró y ya cobró con, o sea, vio un incremento en su sueldo, pero no sabía de qué.
Ya, no sabe. Es porque han tenido el pago del bono, uh-huh, ¿no? Por eso te digo que en estos primeros 20 días de abril
va a estar todo
cada
eso.
Compañero va a tener esos $225,000, los 100 más los 125, que es por cargo. Uh-huh. Y cuando cobren los haberes del mes de abril, los primeros días de mayo, lo que resulte de esto que antes decía, ¿no? El 11 más lo que de febrero y marzo.
Bien. La mesa de negociación, o por lo menos esta mesa paritaria, está abierta permanentemente. ¿Cómo va a ser? ¿Hay un nuevo encuentro en alguna parte del año?
Sí, nosotros ya el lunes que viene tenemos una primera reunión de mesa técnica, donde vamos a estar discutiendo allí algunos temas que fueron planteados y que son de carácter más particular. Uh-huh. Pero que obviamente eran planteos que teníamos de nuestras compañeras y compañeros, como por ejemplo un tema vinculado a asesores pedagógicos, otros secretarios de escuelas primarias, una cuestión vinculada con derechos jubilatorios de compañeros y compañeros que son secretarios de escuelas medias, técnicas y superior, algunas escuelas que tienen una ubicación por zona que debe ser revisada. En otro caso hay una situación vinculada con el boleto gratuito docente, uh-huh, que estamos intentando obtener, porque el tema del colectivo se ha vuelto en un problema, ¿no? O sea, sí. el corrimiento del Estado Nacional del subsidio ha encarecido de manera significativa el transporte público, y claro, muchos compañeros y compañeras en muchas ciudades de la provincia utilizan el colectivo para trasladarse. Bueno, están teniendo un impacto muy fuerte en su salario a través de esto. Así que, así como hemos logrado en algún momento que los compañeros que se trasladan a la ruralidad o de una localidad a otra para trabajar tengan una compensación de acuerdo a los kilómetros que realizan, bueno, estamos ahora tratando de que los que no se mueven a una localidad distinta, sino que en la misma localidad, pero utilizan un transporte público, tengan una compensación o por lo menos algunos beneficios en el uso de los transportes. Así que pues, este es otro de los temas que vamos a trabajar en la mesa técnica.
Había también algo con la antigüedad, ¿no?
Sí, ahí con el tema de antigüedades trabajamos en la propuesta que mejoró la antigüedad de los iniciales, ¿no? Que pasó uh-huh. del 15 al 20%.
Bien. Marcelo, bueno, mañana hay paro general, decíamos, decretado por la CETERA a nivel nacional, y obviamente entre los puntos que plantea CETERA también está este aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba y esta gran movilización y marcha que se va a estar realizando allí en Neuquén, ¿no?
Sí, bueno, mañana en el marco del triste aniversario, ¿no? De los 17 años del asesinato de Carlos, el contexto nos impone, bueno, el paro nacional vinculado con el rechazo al protocolo Bullrich, que no es más ni menos que habilitar nuevamente a la fuerza represiva del Estado a respuestas violentas al conflicto social, ¿no? Que genera el ajuste y que es una herramienta que utilizan estos espacios autoritarios a los fines de intentar disciplinar una protesta que se genera por las consecuencias que imponen las políticas que se aplican. Entonces, claramente, esto no es un tema solo de nosotros en Neuquén, es un tema nacional, y por eso es el paro nacional de mañana, pero además, por lo que significa el...
Hola, Marcelo. Hola. Ahí lo perdimos a Marcelo, hubo un inconveniente ahí en la comunicación. Vamos a ver si lo podemos restablecer ese contacto. Acá nos preguntaba Rubén, dice, hola compañeros, ¿pero evaluaron los gremialistas que de todas formas, al no reconocer el 22.6, perdemos como mínimo cuatro? ¿Sí? Ahí está Marcelo de nuevo. Sí, hola Marce.
Se decía que lo de mañana está vinculado también con la situación nacional, ¿no?
Sí.
Porque estamos teniendo, bueno, el impacto del corrimiento del Estado Nacional de sus obligaciones con la educación pública. El hecho de no mandar más las partidas para FONIC, que era una porción de nuestro salario, más la no inversión en infraestructura educativa. Vos sabés que muchas obras en la provincia se ejecutaron con fondos nacionales uh-huh. y muchas estaban comprometidas con esos mismos recursos. Bueno, esto hoy, cuando Milei dice que está orgulloso de que no va a haber más obra pública, bueno, eso significa que no van a haber obras para infraestructura educativa, en lo que respecta por lo menos a educación. Ni hablar de lo que es el plan Conectar Igualdad o otros programas socioeducativos que tenían financiamiento del Estado Nacional. Bueno, eso claramente hoy está ausente y va a tener consecuencias severas en Neuquén y en muchas provincias argentinas, y muchos, inclusive, algunas que lo necesitan todavía más que aquí en la provincia. Uh-huh. Y si a esto le agregamos la problemática jubilatoria nacional, incluso la provincial, porque las provincias que tienen las cajas todavía bajo su órbita reciben del Estado Nacional por las leyes de jubilatorias vigentes una parte de lo que corresponde para sostenimiento de esas cajas de jubilaciones. Bueno, el Estado Nacional se ha corrido de todo, del sostenimiento de las jubilaciones en las provincias, del sostenimiento del FONI, del sostenimiento del fondos para financiamiento de la educación pública en el territorio nacional. Y esto obviamente que amerita una denuncia muy fuerte de CETERA, que la venimos haciendo ya desde que se empezaron a ver las primeras consecuencias de esta política. Y el miércoles pasado, ya directamente el Gobierno Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia que elimina directamente el FONI. Uh-huh. Entonces, por eso es este paro nacional de mañana, ¿no?
Acá nos escribe Rubén, dice, hola compañeros, dice, pero ¿evaluaron los gremialistas que de todas formas, al no reconocer el 22.6%, perdemos como mínimo cuatro sueldos anuales, dice?
Bueno, la verdad que en el contexto en el que se da nuestra pelea, hemos podido preservar salarios, ¿no? Hay una pérdida a nivel general. Los salarios de la Argentina han perdido como no pasó nunca en la Argentina en tan poco tiempo. Sí. Cuando uno revisa a nivel nacional, el salario, regular de los trabajadores en blanco han quedado por debajo de la línea de la pobreza. Nunca pasó en tan corto tiempo. Entonces, claramente atravesamos una situación gravísima y preservar salario, dejarlo que quede atado a indicadores de IPC, con compensaciones que si bien no son las que compensan el total, la totalidad de lo que se está poniendo en riesgo, es un avance, porque lo que tenemos es una embestida enorme y la estamos sufriendo los jubilados, la están sufriendo trabajadores de distintos sectores y en el Estado Nacional, ni hablar, con ni siquiera salarios, se están quedando sin trabajo, ¿no? Entonces, todos los acuerdos salariales y las discusiones salariales hay que medirla en contexto. Y en este contexto, la evaluación que hicieron la mayoría de nuestra Asamblea es que era una instancia de resistencia en la cual preservábamos salarios, ¿no?
Marcelo, bueno, agradecerte mucho el contacto con Radio Nacional en esta mañana.
No, al contrario, gracias a vos y, bueno, un saludo a la audiencia y en particular a mis compañeros y compañeras.
Gracias, buenos días. Bueno, allí estábamos con Marcelo Guagliardo, secretario.